buenos días a la gente, gente, a los madrugadores del fin de semana. En este domingo 30 de noviembre, se nos acaba noviembre, ya mismo está aquí la Navidad, hoy es de hecho Adviento, es Adviento ya. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias. Tenemos por delante un domingo con lluvia, un domingo con descenso de las temperaturas. Inma Yacub es una abuela todavía joven, fuerte, que trabaja en el campo y que tiene una casa en un pueblo que se llama Deir el-Hammar. Es un pueblo libanés del Valle de la Beca que está muy cerca de la frontera con Siria. La casa de Inma Yacub tiene dos plantas, un sótano y un jardín con un olivo y con una estupenda barbacoa. A Inma Yacub la conocí hace 10 meses rodando un documental en su casa. Ya sabes que hace un año estaban en guerra en el Líbano. Los aviones israelíes bombardearon las posiciones de Hezbollah, bombardearon muy cerca de la casa de Inma Yacub, bombardearon las casas de muchos chiitas. Y Inma Yacub, como muchos de los chiitas que vivían cerca de su casa, se quedaron sin techo, pues los acogió. Llegó a acoger hasta a 80 chiitas en casa. Acogí a 80 personas, dormían en el piso de abajo, en el de arriba, y yo me dedicaba a cocinar. Inma Yacub es cristiana y el gesto de acoger a 80 chiitas en su casa es un gesto con trascendencia. Porque en principio los chiitas, especialmente los que tienen alguna relación con Hezbollah, con el grupo terrorista Hezbollah, son enemigos de los cristianos. Después de hacer esta entrevista, me fui a Beirut y hablé con otra mujer, en este caso más joven, Souraya Bechalani, que ahora se dedica a la universidad, pero que en los años 90 fue una guerrillera muy conocida, muy combativa. Era guerrillera en las falanges cristianas. Ahora se dedica a la teología y Souraya me contó que antes de esa guerra, de la última guerra en el Líbano, muchos cristianos se habían hecho el propósito de no volver a acoger a chiitas. No los volveremos a acoger porque nos fastidian la vida. Pero cuando llegaron las bombas y cuando los chiitas, muchos de ellos, se quedaron sin nada, los cristianos volvieron a acoger a los chiitas.
We were talking about that and telling each other that we will never welcome them again because they were talking with us like enemies. For not all of them.
Cuando empezó la guerra, dijimos no los volveremos a acoger otra vez porque son nuestros enemigos. Pero cuando llegó la guerra, fuimos lo que somos, cristianos. Esto es lo que me decía Souraya. En la última guerra, los cristianos han vuelto a acoger a la gente que se ha quedado sin techo. Esta tarde, precisamente, llega el Papa León XIV al Líbano. Es un Líbano que no está en guerra, pero que no disfruta de la paz. León XIV va a aterrizar en el aeropuerto de Beirut. El aeropuerto de Beirut está, la pista del aeropuerto está a 2 minutos de un barrio chiita, el barrio de Taje, controlado por Hezbollah. Esta misma semana Israel ha bombardeado ese barrio para ejecutar a líderes de Hezbollah. Los cristianos en el Líbano, esos cristianos que va a visitar el Papa, tienen una importante función. Han cometido muchos errores a lo largo de su historia, pero son el pegamento, la fuerza que une al país. Los cristianos del Líbano, a diferencia de otras confesiones, de los chiitas, de los suníes, tienen capacidad, como acabo de contarte, de acoger al otro. Y eso en el Líbano es algo muy importante. En realidad, acoger al otro es muy importante en todo el mundo. Desde que el Papa León XIV salió de Roma para iniciar este viaje, me he acordado mucho de Javier Cercas, porque Javier Cercas, en una entrevista que le hice hace ya algunas semanas, con motivo de su libro El Loco de Dios, Javier Cercas ha escrito un libro sobre el viaje que hizo el Papa Francisco a Mongolia. Bueno, pues le hice una entrevista y Javier Cercas me dijo: Oye, si es que siempre se cuentan cosas de los viajes del Papa que no son importantes. Se habla de política, se habla de otras cosas, pero no se cuenta lo que dicen los papas sobre el contenido de la fe. Bueno, pues me he acordado de Javier Cercas y te voy a contar una cosa que ha dicho León XIV en este viaje, en honor a Cercas. Estuvo el Papa en Nicea, que en los restos de Nicea, que es una ciudad muy importante para el cristianismo, porque hace 1700 años en Nicea hubo un concilio que dijo que Jesús es tan Dios como Dios Padre. Respondía así el concilio a una hereje que se llamaba Arrio. Bueno, ¿qué tendrá que ver esto con nosotros, creyentes y no creyentes del siglo XXI? ¿Qué tendrá que ver este asunto? Pues el Papa León XIV lo explicaba muy claramente. ¿Qué tenía que ver lo que sucedió entonces con nosotros que nos afanamos por sacar nuestra vida adelante?
By denying the divinity of Christ, Arius reduced him to a mere intermediary between God and humanity, ignoring the reality of the incarnation.
Al negar la divinidad de Cristo, Arrio lo redujo a Cristo, a un simple intermediario entre Dios y los seres humanos, ignorando la realidad de la encarnación, decía el Papa. De modo que lo divino y lo humano quedaban, según Arrio, irremediablemente separados. Si Dios no se hizo hombre, si Dios se quedó en las nubes, no tiene nada que ver con la vida del hombre, no puede hacer mejor la vida del hombre. El Papa explicaba así el vínculo entre lo que sucedió hace 1700 años, la afirmación de la encarnación, y nuestra vida. Bueno, espero que esta vez, después de haber contado esto, Cercas se enfade menos, porque esto es lo que está diciendo el Papa en ese viaje a Turquía y al Líbano. Hace 45 años, un Felipe González muy delgadito defendía la primera moción de censura de la democracia. Era el mes de mayo de 1980.
El gobierno no es capaz de regenerar esa confianza. Y miren bien lo que digo. Lamentablemente, no me congratulo de esto, porque esta moción de censura no va a salir adelante.
Felipe González sabía que la moción de censura no salía adelante, pero creía que moralmente tenía que presentarla. Hay muchos que le están diciendo a Feijóo que tiene que hacer lo mismo que Felipe González, presentar una moción de censura, aunque esa moción de censura no salga adelante. Se acreditaría así la debilidad parlamentaria de Sánchez y se le metería presión a Junts. Bueno, la debilidad parlamentaria de Sánchez queda acreditada prácticamente todas las semanas. Esta semana ha quedado acreditada porque no ha podido sacar adelante la senda de déficit. Feijóo ha convocado una concentración en Madrid a las 12 de la mañana. Ayer pidió el apoyo de Junts y del PNV para presentar una moción de censura, como le llaman, instrumental, para luego convocar elecciones. Una vez ganada la moción de censura, convocaría elecciones, es lo que dice Feijóo.
Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas.
Bueno, ayer Jordi Turull, secretario general de Junts, volvió a repetir que no, que Junts no va a votar a favor de una moción de censura. Estaba muy enfadado Turull porque el viernes Feijóo pidió a los empresarios catalanes que le apoyaran para convencer al partido de Puigdemont para que votase a favor de una posible investidura.
El señor Feijóo, que tiene la osadía de venir a Cataluña a pedir ayuda a los empresarios catalanes para obtener los votos de Junts per Catalunya para echar a los socialistas. Y nosotros le decimos al señor Feijóo que lo primero que debe hacer no es pedir ayuda a los empresarios, sino pedirles perdón.
O sea, está claro. Es decir, Junts no va a apoyar una moción de censura, con lo cual esa moción de censura solo serviría para señalar la situación en la que estamos para poner en evidencia a Junts. Claro, lo que sucede es que presentar una moción de censura y perderla puede fortalecer a Sánchez. Ya sabemos que Sánchez es capaz de fortalecerse con cualquier cosa.
Vamos a presentar una propuesta que garantice que quien se enriquece aprovechando un cargo público verá cómo todos sus bienes y derechos se destinan precisamente a devolver el dinero que ilícitamente han obtenido.
Esto es lo que decía Sánchez cuando era candidato a presidente del gobierno, cuando estaba en la oposición. Si ahora se cumpliese lo que prometía Sánchez, pues la trama Ábalos-Koldo-Cerdán, solo por las mordidas en obra pública, tendría que devolver 7 millones de euros. No estoy hablando de las comisiones por las mascarillas, que son las que tienen en este momento a Ábalos y a Koldo en la cárcel. Ayer Sánchez estuvo en Malta, en la Internacional Socialista, y no habló de corrupción, habló de cuáles son las prioridades de un gobierno progresista, y entre esas prioridades ya no está la lucha contra la corrupción.
Wanting decent wages is not radical. Cutting them is radical. Ensuring everyone has a home is not extremism. Allowing homelessness
que cada uno pueda tener su casa, pues eso es progresismo. Bueno, él hizo todo un elenco de lo que tiene que hacer un progresista. No estaba la lucha contra la corrupción. Hemos escuchado también en las últimas horas a Pedro Sánchez, que se ha grabado un TikTok, un vídeo para TikTok, haciendo unas recomendaciones culturales. No hablaba tampoco de corrupción.
Así que mis recomendaciones. Os recomiendo en primer lugar este gran libro de David Zucker.
Bueno, pues hacía una recomendación de lectura, una recomendación de un rapper. Ya que hace recomendaciones, podría haber recomendado una gran película de Berlanga que se titula Todos a la cárcel.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal.
Eso es lo que decía Ábalos en la moción de censura de 2018. En esa moción de censura, en la réplica, Rajoy le preguntaba a Ábalos si había alguien de su partido en la cárcel.
Señor Ábalos, ¿puede usted explicar a esta Cámara con qué autoridad moral hablan ustedes? ¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta?
Pues no eran Teresa de Calcuta. Y Rajoy, ya digo, le preguntaba si había alguien de su partido en la cárcel.
Señor Ábalos, ¿hay alguien de su partido en la cárcel por corrupción?
Pues ahora hay dos de cuatro. Cuatro eran cuatro los que iban en el Peugeot: Sánchez, Ábalos, Koldo y Cerdán. Cerdán ya ha estado en la cárcel, ha salido, quizá vuelva si le condenen. Ábalos y Koldo están en la cárcel para que no se fuguen. Y como mínimo, según el fiscal, le van a caer 12 años. Cuatro eran cuatro y tres han pasado por prisión. Dos siguen en prisión. Lo peor, probablemente, no es la corrupción de la pasta. Es decir, políticos que han robado ha habido ya muchos. Políticos que presuntamente han robado ha habido muchos. Pero condenas a un fiscal general del Estado, en la historia de la democracia, solo ha habido una. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Tiroteo.
El que se ha producido en el norte de California, en Estados Unidos, y que habría dejado 4 muertos y 10 heridos. Los disparos se habrían producido durante una reunión familiar dentro de un establecimiento de comida rápida. Todavía no se ha podido identificar al autor de los hechos.
Cancelaciones.
Las que están sufriendo algunas aerolíneas que operan con aviones A320 después de que Airbus comunicara posibles fallos en el control de vuelos por la radiación solar intensa. Para solventarlo, la flota de más de 6.000 aviones tiene que realizar una actualización informática.
Peste porcina.
Se investigan 4 nuevos casos por peste porcina africana en Cataluña. Se suman a los otros 2 que se encontraron hace días en la sierra de Collserola. Se trata del primer brote detectado en España desde 1994.
Espacio aéreo.
Trump ha anunciado a través de su red social Truth que el espacio aéreo venezolano y el de los alrededores tiene que estar cerrado por completo. Maduro ha anunciado que tomará medidas si sus comandantes realizan ya ejercicios de guerra como preparación.
Y estamos también pendientes de la investigación después de que hayan aparecido 2 adolescentes, 2 niñas muertas en Jaén.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La inteligencia artificial, nos guste o no, lo sepamos o tampoco, ya forma parte de nuestras vidas. Aprender a aprovecharse, a utilizarla para bien, es el verdadero desafío.
Lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo, en resolver problemas reales y mejorar habilidades laborales.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. Nos vamos hasta Estambul, la antigua Constantinopla. Nuestra enviada especial, Eva Fernández, está en la iglesia patriarcal de San Jorge, donde me parece que se está celebrando la Divina Liturgia, que es como le llaman los ortodoxos a la celebración de la misa, de la Eucaristía. Muy buenos días, Eva.
Muy buenos días, Fernando. Sí, efectivamente, no sé si podéis escuchar
sí, lo estamos
el canto
escuchando.
De fondo. Realmente es increíble porque esta sagrada liturgia, esta divina liturgia suya, ha comenzado hace dos horas. Hace dos horas el Papa realmente hace 10 minutos es cuando ha entrado. Lleva puesta la estola que le regaló el patriarca Bartolomé, se lo ha puesto justo al entrar. El patriarca ha ido a buscarle a la entrada, de la que podemos decir que es el San Pedro de los ortodoxos de Constantinopla. Hemos entrado, hoy el Papa va a pasar las últimas horas de Turquía en este Vaticano de los ortodoxos, porque incluso luego se quedará a comer con el patriarca Bartolomé y Fernando. Sí. Es realmente muy simbólico que hoy, no olvidemos, es el día de San Andrés, es el santo patrón de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla y el hermano de Pedro. Por lo tanto, estamos presenciando un momento muy simbólico. El sucesor de Pedro va a ver al sucesor de San Andrés. Dos hermanos, dos iglesias van a pasar las últimas horas juntos y están participando en esta divina liturgia que, no olvidemos, la preside el patriarca Bartolomé. El Papa participa, igual que ayer en la misa católica, en la celebración, lógicamente, el de la Santa Misa, con los fieles católicos de Estambul, acudió el patriarca Bartolomé y acudió y estuvo en las primeras filas acompañando al Papa mientras él celebraba la Eucaristía.
Le aseguro mi plena dedicación a la santa causa de la unidad cristiana. Que recibamos este don celestial con corazón abierto para ser testigos cada vez más convincentes de la verdad del Evangelio y servir mejor a la misión de la única Iglesia de Cristo.
Fernando, justo sí. Estas palabras que acabamos de escuchar son las que ha pronunciado el Papa a primera hora de la mañana cuando ha visitado a la comunidad armenia. Ha sido una breve visita, pero de indudable muestra de cercanía hacia esta comunidad. De hecho, el patriarca armeno, al llegar, le ha agradecido el apoyo que los papas les han dado siempre durante el genocidio. Decía, cuando el mundo dudaba del sufrimiento que estaban pasando, los papas de Roma siempre creyeron en ellos y siempre les apoyaron. Y el Papa, como acabamos de escuchar, lo que ha hecho es agradecerles ese valiente testimonio cristiano del pueblo armeno a lo largo de los siglos, a menudo en circunstancias tan trágicas.
Un genocidio, hay que recordar, provocado por los jóvenes turcos en Turquía, el primer genocidio del siglo XX, con casi 2 millones de personas que murieron. Gracias, Eva, buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Se han confirmado ya 2 casos de peste porcina en 2 jabalíes y hay 4 que se están investigando. Nacho de Blas es epidemiólogo y veterinario de la Universidad de Zaragoza. Nacho de Blas, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero es la cuestión de si se transmite o no se transmite la peste porcina a las personas.
No se transmite ni la peste porcina africana ni la peste porcina clásica. Ninguna de las 2 pestes se transmite a los humanos. Tiene que estar tranquilo.
En eso tenemos que estar tranquilos. Vamos a ver, en España la industria porcina es una industria muy importante. Mueve 8.800 millones de euros, claro. Los casos de peste porcina son de jabalíes. ¿Puede llegar la peste porcina a los cerdos que no son salvajes, a las granjas de cerdos?
Sí, es el principal riesgo de transmisión, a pesar de que las medidas de bioseguridad son bastante altas. Hay que pensar las cerdas, las granjas de cerdos intensivos de cría intensiva tienen unas medidas de seguridad bastante fuertes, con lo cual es más complicado el contacto directo con los jabalíes, pero hay que pensar que también puedes contactar con otros productos jabalí, las heces, etcétera, y también hay posibilidad de transmisión por unas garrapatas blandas. Y por otra parte, tenemos un gran problema en España, que son las explotaciones de extensivo de porcino, que ahí es más difícil porque ahí puede haber más relación con los jabalíes. Entonces, en cualquier caso, existe la posibilidad y es el gran riesgo que se lleva avisando desde hace años de que podría ocurrir, y se está trabajando en ello desde hace mucho tiempo.
Si entra la peste porcina en una de estas grandes explotaciones, ¿hay que matar a todos los cerdos?
Hay que matar absolutamente los cerdos y hay que establecer el bloqueo durante a 20 kilómetros a la redonda de todas las explotaciones, y en caso de identificar cualquier positivo, se sacrifica absolutamente todos los animales. Bueno, si pues, no se mueren antes.
Ya, o sea, claro, esto tiene unas consecuencias importantes, digamos, para la industria que se dedica al cerdo en España, que es una industria importante. ¿Cómo ha llegado este virus hasta España?
Esa es una pregunta que nos gustaría saber a todos. Hay varias hipótesis. Una puede ser, bueno, voy desde la menos posible, que sería la migración de animales que puedan estar, sobre todo jabalíes, que puedan estar viniendo. Lo que pasa es que los pocos más cercanos que ha habido en el tiempo son Hungría, Ucrania y Macedonia del Norte, con lo cual no creo que ningún jabalí haya venido andando desde allí,
sí.
Con lo cual esa la podemos descartar, pero sí que a corta distancia fue la causa de la expansión por todo el Cáucaso desde los años 2007 en adelante. La segunda es la hipótesis del bocadillo, que yo siempre la cuento en clase, y es que el virus de la peste porcina africana aguanta muy bien en la carne, incluso carnes congeladas, carnes refrigeradas, en embutidos, incluso más de 5 meses. Entonces es posible que productos cárnicos procedentes de zonas infectadas, en Europa hay 13 países infectados, que puedan haber venido con un visitante, con un turista que haya parado en la autopista, se haya comido un bocadillo, ha dejado los restos, y los jabalíes pues han comido esos restos de un producto cárnico procedente, ya digo, de algún cerdo infectado o un jabalí infectado, y se han podido transmitir. Esa fue la forma de transmitirse el caso de cuando se introdujo en Portugal, a través de restos cárnicos que venían en avión. Y fue una vez, sino dos veces, fue alrededor del aeropuerto de Lisboa, y también ha sido la causa de introducción en la zona del Cáucaso, en Europa del Este, a través de productos cárnicos que venían en barco. Entonces, la hipótesis del bocadillo yo creo que es la más factible y la más verosímil en estos momentos.
Bueno, lo que pasa es que si hay dos casos confirmados, cuatro investigándose, puede haber muchos más casos, claro. No quiero ser
sí, claro,
alarmista.
Que el momento que... Claro, el problema es que en el momento que un animal se infecta es una enfermedad que se contagia muy bien, entonces toda la piel de otros animales cercanos, por contacto directo, no por aire, se pueden contagiar. Entonces, bueno, el contagio es muy efectivo, muy muy rápido, es un virus muy eficiente, tiene muchas vías de transmisión, y entonces es muy fácil que la población de jabalís de la zona esté infectada, y por eso se ha bloqueado toda la zona, incluso un perímetro superior al que suele ser habitual.
¿Un jabalí, un cochino, viaja mucho, o sea, se traslada mucho?
Pues sí, son capaces de viajar largas distancias mientras tienen comida bien, pero cuando les falta comida en invierno y demás, pueden bajar de zonas más frías a zonas más templadas a buscar comida. Son animales que se adaptan muy bien al hombre. De hecho, los tenemos dentro de las grandes ciudades, están metidos hasta adentro, o sea, buscan la basura, que es comida fácil, y entonces los tenemos muy próximos a las zonas urbanas. Entonces, bueno, son animales andarines y pueden recorrer bastantes kilómetros de distancia.
Pues nos quedamos con esos dos mensajes. No hay problema, no hay riesgo para la salud humana, sí hay riesgo para la industria. Nacho de Blas, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
La foto con la que termino hoy está tomada en un hotel muy barato de una ciudad del este de Europa donde todavía parece que viven en la Unión Soviética. No han llegado los lujos del dinero fácil, que son solo para algunos. El hotel es tan barato que no tiene calefacción. La foto está tomada en un pasillo que tiene una alfombra roja. Vete tú a saber cuándo fue la última vez que aspiraron la alfombra roja, que huele a humedad, que huele a los zapatos de vendedores de estufas a plazos que se alojan en las habitaciones, en camas estrechas y con sábanas que mejor no mires con detalle. En un butacón viejo, que nadie sabe por qué está en el pasillo, está sentada una chica joven con un plumas. Son las 3 de la mañana y la chica, que no puede conciliar el sueño, se ha sentado en ese butacón. Las 3 de la madrugada es una hora muy difícil. Ya no es de noche y todavía no es por la mañana. Si te acuestas a las 2 de la mañana, siempre puedes decir que has trasnochado. Si te levantas a las 4 de la mañana, aquí sabemos mucho de eso, de levantarnos a las 4 de la mañana, siempre puedes decir que te has levantado temprano. Pero a las 3 de la mañana, el mundo está suspendido en un es y un no es. Nada tiene sentido de forma evidente a las 3 de la mañana. A otra hora del día y de la noche, uno puede pensar que su vida tiene sentido porque tiene que sacar adelante a su familia, o porque juega a su equipo, o porque va a ganar una pasta, o porque el amor de su vida ha estado tierno. Pero a las 3 de la mañana, ni la familia, ni el dinero, ni el fútbol, ni el amor de tu vida son razones suficientes para que la vida tenga sentido. Las 3 de la mañana, ya digo, es una hora difícil. Por eso la chica de la foto, son las 3 de la mañana, intenta distraerse con el móvil. Va de un vídeo a otro sin detenerse en ninguno. A las 3 de la mañana, la vida exige razones suficientes. Nada es evidente. Así terminamos estas 2 horas y media... en las que te hemos acompañado con información, con análisis y con historias. Las puedes volver a escuchar estas 2 horas en cope.es. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2 clásicos unidos por una pareja inolvidable del cine español.
¿Pero de qué se trata?
Concha Velasco y Alfredo Landa.
Interesante. ¿Por qué es interesante? No se lo digo.
Primero, el humor y la picardía de La Decente. Y después, el ingenio y la ternura de Los que tocan el piano.
Pues ya vete al estado.
Una doble sesión con 2 estrellas que hicieron historia.
¿Quiere dejarse de tanto besuqueo?
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad, elige HSN.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.